Llegamos al último día del Triduo Santo, el domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Bajo este título aparece en el misal la celebración de la Vigilia Pascual en la Noche Santa y la Misa del Domingo de Pascua. Nos vamos a detener en la riquísima celebración de la Madre de todas las Vigilias, como decía San Agustín al referirse a la Vigilia Pascual. Nos recuerda la rúbrica que, según una antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor. Los fieles, tal y como lo recomienda el Evangelio de Lucas capítulo 12, deben asemejarse a los criados, que con las lámparas encendidas en sus manos esperan el retorno de su Señor, para que cuando llegue los encuentre en vela y les invite a sentarse a su mesa. Toda la celebración de la Vigilia Pascual debe hacerse durante la noche. Por ello, no debe escogerse ni una hora tan temprana que la Vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni tan tardía que concluya después del alba del domingo. Esta regla debe ser interpretada estrictamente por el gran simbolismo que tiene que Cristo es la luz del mundo que lo saca de las tinieblas. La Vigilia debe ser una en cada parroquia o comunidad, y tiene cuatro grandes partes que podemos diferenciar: el lucernario, la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y la eucarística. Aquí desemboca todo el itinerario cuaresmal que hemos venido celebrando en una doble vertiente, catecumenal y penitencial. El itinerario catecumenal ha sido recuperado afortunadamente en la reforma litúrgica con la publicación del ritual de la iniciación cristiana de adultos, siendo la cuaresma un tiempo de preparación inmediata para los catecúmenos que recibirán los tres sacramentos de la iniciación cristiana en la noche santa de Pascua. El sentido penitencial lo hemos venido también desarrollando a lo largo de la cuaresma y significa para todos morir al hombre viejo y nacer con Cristo a la novedad de la Pascua. Vamos a comenzar con la primera parte, el lucernario. Todo comienza en la noche. La tierra, al morir Cristo, quedó en la oscuridad que lo envuelve todo. Es esa tiniebla del prólogo de San Juan en la que yacía el mundo desde el pecado original. Cristo, el Verbo de Dios encarnado, ha venido como luz del mundo. Cristo entra en este mundo en silencio y en la noche, recordemos Belén, donde todo lo humano se acaba redimiendo en la cruz, ahora en este triduo pascual que culmina hoy. Cristo lo convierte todo para siempre en claridad, uniendo lo humano y lo divino, haciendo que la luz de su resurrección ilumine toda la historia humana. Comenzamos con la bendición del fuego y preparación del cirio. En medio de la oscuridad se enciende una hoguera. Este fuego nuevo es bendecido, así lo llama la oración a tal efecto, fuego nuevo. Y es así porque es imagen del hombre nuevo, Cristo Jesús, luz de las naciones. El sacerdote comienza con una munición, en la que utiliza ya la expresión esta noche, que se va a repetir a lo largo de hoy, en el pregón pascual, en el prefacio y en la plegaria eucarística. Esta noche. Se refiere al hoy de la liturgia, que siempre actualiza la salvación que nos trae el Señor. No son acontecimientos pasados. Estamos viviendo la Pascua eficazmente. Aquí y ahora, Cristo derrama sobre nosotros las mismas gracias que se vertieron sobre la humanidad aquella noche sagrada. Recuerda asimismo cómo nos unimos a todos los creyentes que celebran la misma Pascua del Señor, para que escuchando su palabra y celebrando sus misterios podamos tener parte en su triunfo. La oración de bendición pide que al celebrar las fiestas de Pascua se encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. El uso más antiguo de encender el cirio en Roma lo encontramos en el sacramentario gelasiano y se hacía a partir de una luz conservada del Viernes Santo. Fijaos otra vez más en la unidad del triduo pascual. Este año, por razones de la pandemia, se omite todo este rito. Comienza ahora un rito cristológico sobre el cirio. Es hermosísimo, vamos a observarlo en cada uno de sus aspectos. Con un punzón, el sacerdote traza la señal de la cruz. Después traza en la parte superior de esa cruz la letra griega alfa y debajo de la misma la letra griega omega, la primera y la última de su alfabeto. En los ángulos que forman los brazos de la cruz, traza los cuatro números del año en curso, 2020. Mientras hace estos signos, dice: Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Fijaos qué catequesis más hermosa acerca del poder del Hijo de Dios, que ha sido levantado por la resurrección a lo más alto. Cristo es el principio y el fin, el alfa y el omega, como nos dice en el capítulo 1 del Apocalipsis. La cruz que se va trazando es un signo de la fuerza de su amor, signo de esperanza y de vida. La cruz ha realizado una nueva creación, levantando a todo hombre de todo tiempo, de todo lugar. Este gesto halla una conexión directa con la cruz y evidencia la identidad entre el crucificado y el resucitado. El árbol de la cruz que se alzaba en la liturgia del Viernes Santo lo encontramos ahora en alto, lleno de luz y de vida. Por eso, en este momento, la liturgia propone otro gesto profundísimo: la introducción en el cirio de 5 granos de incienso en forma de cruz. Se trata de un gesto que encontramos por primera vez en el siglo X en el pontifical romano germánico y que pronto se extenderá a toda Europa. Las palabras que pronuncia mientras tanto el sacerdote son: por sus llagas, santas y gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es ahí, como los mismos discípulos en las apariciones, donde vemos la continuidad entre el cuerpo crucificado y resucitado del Maestro. Recordemos el capítulo 24 de San Lucas. Mirad mis manos y mis pies, soy yo, no soy un fantasma. Los 5 granos de incienso evocan las 5 llagas de la pasión, entonces llenas de sangre, ahora traspasada de luz, vida y buen aroma. En este momento, el sacerdote enciende el cirio pascual con el fuego nuevo, diciendo: la luz de Cristo que resucita glorioso disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. A continuación, esta columna de fuego es la que va a comenzar a guiar al nuevo pueblo de Dios a través de la noche, dirigiéndonos hacia la iglesia. Ahora, como el domingo de Ramos, el sacerdote va a preceder al pueblo de Dios en procesión, hasta el atrio del templo. Él porta al mismo Cristo, a quien representa, y como Israel, tal y como actualizará la lectura del paso del Mar Rojo, guía al nuevo pueblo de Dios en la noche de la liberación. Asimismo, como el Viernes Santo, hay 3 paradas en las que el sacerdote muestra a Cristo, diciendo: luz de Cristo, a lo que la asamblea responde: demos gracias a Dios. La primera parada en la puerta de la iglesia, imagen de Cristo. En este gesto se contempla el misterio pascual, muerte y resurrección, que ya veíamos en la tarde de la pasión. Cada vez que un cristiano entra por la puerta de un templo, recuerda y actualiza su propia Pascua, su bautismo. Por ese motivo es por el que tenemos las pilas con el agua bendita a la entrada de la iglesia, para que nos tomemos conciencia que estamos entrando en un recinto sagrado y que nos signemos haciendo así memoria del propio bautismo. La segunda parada es en medio de la asamblea. Este Cristo resucitado, al igual que crucificado, se para en medio de los fieles por los que iba. Entonces, ahí es Cristo el que se vuelve a hacer presente en medio de su pueblo. Nosotros tenemos que entender que que en sus heridas hemos sido curados y participamos así de la salvación, recibiendo la luz del resucitado. Es en este momento donde la luz se distribuye a los fieles, que van tomándolo del cirio pascual y comunicándola unos a otros, de esta manera aumentando así el resplandor de la Pascua. La tercera parada es junto al altar, completando de igual modo el gesto del Viernes Santo, al ser el altar expresión de la actualización del mismo misterio pascual. Representa también a Cristo el Señor. Le sigue el pregón pascual. Vamos a detenernos en el contenido del mismo. Tras haber cantado el último Luz de Cristo, el ministro coloca junto al ambón el cirio pascual. Una vez incensados el libro desde el que se va a proclamar el pregón y el cirio, se anuncia el canto del pregón pascual en el ambón, estando todos de pie y con las velas encendidas en las manos. La postura de estar de pie es la del resucitado, y las velas encendidas evidencian que en su resurrección hemos resucitado todos. La estructura del canto del pregón corresponde al prefacio romano. Comienza con una invitación a la alegría, tanto al cielo como a la tierra, que en esta noche se estrechan por el gozo de la resurrección de Cristo. Después encontramos la triple invitación del prefacio. El cuerpo del pregón es una larga rememoración del misterio de la salvación, trayéndola al presente. En primer lugar, se hace referencia a la deuda de Adán, cancelada por la sangre de Cristo. En segundo, a la fiesta de Pascua, cumplida en Cristo, verdadero Cordero cuya sangre consagra la puerta de los fieles. En tercer lugar, a la salida de Egipto, tanto a la columna de fuego como al paso del Mar Rojo, actualizado en la procesión anterior. El pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías en la noche, evocando la de la creación, la de Abraham, la del Éxodo. Así es como también nosotros esperamos la venida del Esposo en la noche. Esta es la noche de la que escribe Isaías. Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. A continuación, vuelve a referirse a la resurrección de Cristo, pasando a su vez a la resurrección de la Iglesia, con los efectos que esto conlleva. Fijaos qué hermosura como lo relata. Ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Posteriormente denomina al cirio sacrificio vespertino de alabanza, ya que es el símbolo del misterio pascual. Esta columna de fuego es una ofrenda al Padre, elevada por los ministros de la Iglesia. Es una ofrenda que ha de arder sin apagarse, como el sacrificio eterno de Cristo. Está hecho de la propia naturaleza, de cera de abeja, y destruye la oscuridad de la noche de este mundo, que contrasta con esta noche, la noche de Dios y de su resurrección. Este cirio, que es Cristo mismo, une cielo y tierra, lo humano y lo divino, y nos asocia a las lumbreras celestes. Concluye el pregón con una bella alusión a la resurrección de Cristo, con estas palabras: que el lucero matinal lo encuentra ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Pasamos a continuación a celebrar la segunda parte, la liturgia de la palabra, que es una prolongación de la primera. Apagamos las velas y nos sentamos para escuchar la palabra de Dios que nos va a narrar los principales hechos de la historia de la salvación. La reforma de la vigilia propuso 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo, la Epístola y el Evangelio. Donde sea posible, han de proclamarse todas para salvaguardar el carácter de lectura continuada en la vigilia de esta noche. Por motivos de orden pastoral, puede reducirse el número de lecturas del Antiguo Testamento, pero teniendo siempre en cuenta que la proclamación de la palabra divina es parte fundamental de esta vigilia pascual. al menos deben proclamarse tres lecturas del Antiguo Testamento, concretamente de la Ley y los Profetas, y cantarse los respectivos salmos responsoriales. Y en ningún caso puede omitirse la lectura del capítulo 14 del Éxodo, que es la tercera que nos propone el leccionario, con su canto que le sigue, ya que está narrando la Pascua del pueblo judío, atravesando el Mar Rojo. Novedad de esta noche respecto a la liturgia de la palabra que cada domingo celebramos es que cada una de las lecturas y salmos viene sellada por una oración en la que la Iglesia, por la voz del sacerdote, hace una petición creyente con la mirada puesta en Cristo, cumplimiento de toda Escritura. Antes de comenzar la liturgia de la palabra, se puede hacer una admonición para invitarnos a la escucha meditativa de la palabra de Dios. Las lecturas del Antiguo Testamento que se proponen son: la primera, tomada del capítulo 1 del libro del Génesis, es el relato de la creación. La segunda está tomada del capítulo 22 del mismo libro, se refiere al relato del sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe. La tercera es la que ya hemos hecho referencia, del capítulo 14 del Éxodo, el relato de la salida de Egipto. La cuarta, del capítulo 54 de Isaías, se corresponde con el relato de Isaías que nos muestra a Dios como el esposo fiel, que ante la infidelidad de su pueblo vuelve a reunirlo. La quinta, del capítulo 55 de Isaías, es toda una llamada a la conversión mientras haya tiempo. La sexta, del profeta Baruc, en el que se nos invita a volver a caminar al resplandor del Señor, fuente que otorga vida. La séptima, del profeta Ezequiel, acaba relatando cómo Israel se apartó de Yahvé profanando su santo nombre, pero este Dios compasivo promete recogerlo de entre las naciones y llevarlo a su tierra. Pues bien, después de la oración de la última lectura del Antiguo Testamento, se encienden los cirios del altar y el sacerdote entona el himno del Gloria, que todos prosiguen mientras se hacen sonar las campanas. Es importante este himno, del que hemos ayunado durante toda la cuaresma, y que como en la noche de Navidad, expresa cómo se une en la liturgia cielo y tierra, lo divino y lo humano. Se continúa con la oración colecta de la misa, en la que se nos presenta la luz que inunda esta noche santísima, y se pide que avive en la Iglesia el espíritu de adopción filial, para que renovados en cuerpo y alma nos entreguemos plenamente al servicio de Dios. A continuación, se proclama la epístola de la carta a los romanos. A esta lectura se encaminan todas las anteriores del Antiguo Testamento. Cristo nos ha hecho partícipes de su misterio pascual. El apóstol nos muestra el bautismo como una identificación con Cristo muerto y resucitado, que nos hace correr a nosotros su misma suerte. Considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y después, muy importante, se anuncia el canto de la Aleluya. En las misas presididas por el obispo, el diácono se acerca a él y le dice: «Os anuncio una gran alegría, el canto de la Aleluya». Fijaos que es un cántico del que hemos ayunado durante toda la cuaresma, y que manifiesta nuestra alabanza al Señor por su victoria sobre el pecado y la muerte. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Se acompaña por el Salmo 117, recuerdo que es aquel que dice: «Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo». Todo precediendo al Evangelio, a la buena noticia, que se toma cada domingo de Pascua, según el ciclo de su correspondiente evangelista. Este año, como nos encontramos en el ciclo A, corresponde leer a San Mateo. Pasamos así a la tercera parte, a la liturgia bautismal. Hemos vivido las dos primeras bajo el signo de la luz. Pues en esta tercera lo hacemos sobre el del agua, ya que la luz y el agua son los dos elementos que nos hablan de la nueva vida, que se inició en nosotros el día de nuestro bautismo. Dos temas que han estado presentes en la cuaresma. Llegamos, por tanto, al punto culminante del Triduo Santo, de la Semana Santa y de todo el año litúrgico, la renovación de las promesas bautismales. La liturgia bautismal tiene una doble ritualidad, que depende de si hay o no celebración de bautismo o iniciación cristiana. Si va a haber bautismo de algunos fieles, que sería lo ideal, después del llamamiento a los que se van a bautizar, se va en procesión hasta la pila bautismal. En primer lugar iría el ministro con el cirio pascual, detrás los que se van a bautizar con sus padrinos, demás ministros, diáconos si lo hubiera, y finalmente el sacerdote. Mientras se cantan las letanías de los santos. Cuando se llega a la pila, se bendice el agua bautismal. Tiene lugar el interrogatorio de la renuncia a los adultos o padres de los niños. A continuación, la unción con el óleo catecumenal, o si no lo han recibido antes de la mañana, en los ritos preparatorios. Le sigue el interrogatorio acerca de la profesión de fe. Podría aquí hacerse la renovación de las promesas bautismales de toda la asamblea. Después tiene lugar el bautismo propiamente dicho. La crismación de los niños, que se omite para los adultos, ya que los recibirían en la confirmación posterior. Le sigue la entrega de vestidura blanca tanto a niños como a adultos. Y después viene la entrega de la luz desde el cirio pascual. Luego todos regresan a su sitio y el sacerdote, en ausencia y con permiso del obispo, administra la confirmación a los adultos. Cabe destacar de este primer modo la riqueza que ha supuesto la recuperación de la iniciación cristiana completa. Vemos cómo en una única celebración se administran y reciben los tres sacramentos, bautismo, confirmación y eucaristía, iniciándose así la vida cristiana en su plenitud. Importante es la invocación a los santos, aquellos que desde el primer momento en que comienza nuestra vida cristiana salen a nuestro encuentro como intercesores, modelo a seguir. Importante también el sentido fuerte de la comunidad, que acoge, acompaña y ora por todos los candidatos, alegres por ver cómo crece así el número de sus miembros. Hay un segundo modelo que suele ser el más habitual si no hay bautizo. Se pasa directamente a la bendición del agua común. Con ella haremos memoria de nuestro bautismo, pediremos que nos renueve y permanezcamos fieles al Espíritu Santo recibido. La oración que pronuncia el sacerdote hace recuerdo de cómo Dios se ha servido del agua en la historia de la salvación, en la creación como principio de vida, como causa de purificación en la liberación de la esclavitud, como remedio contra la sed al golpear la roca, y finalmente el agua adquirió un significado novedoso en el Jordán, donde Cristo la santificó e inauguró el bautismo que ahora se aviva en nosotros, recibiendo el agua mediante la aspersión. Después, si no se ha hecho en la profesión de fe de la iniciación cristiana, se renuevan las promesas bautismales. Aquí hay un recuerdo explícito del sentido que ha tenido la cuaresma, como tiempo de preparación para morir al hombre viejo y renacer al hombre nuevo uniéndonos a Cristo. Simplemente recordemos cómo las preguntas están formuladas en plural, pero nuestra respuesta es en singular. Asumimos así nuestro compromiso. Se nos pregunta como pueblo de Dios, pero respondemos ante Dios personalmente. Del mismo modo, rechazamos personalmente al demonio y a sus obras. Y llegamos de este modo a la cuarta parte, la liturgia eucarística. Esta última parte, como en cada eucaristía, viene a actualizar aquí y ahora el misterio pascual. Hoy si cabe con mayor resonancia. En esta noche, dirá el prefacio, las plegarias eucarísticas en su embolismo propio también lo introducen. Para celebrar la noche santa, dirá el canon romano, en la noche santísima, la plegaria segunda, en la noche gloriosa, la tercera. Asimismo, en las plegarias eucarísticas se hace mención a los nuevos bautizados, según establece cada una de ellas. Conviene también que los neófitos reciban la Sagrada Comunión hoy bajo las dos especies, ya que de esta manera se acaba también subrayando la íntima unión entre los tres sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía. Del mismo modo, pueden recibir la comunión bajo el pan y el vino consagrado los padrinos, los padres y los cónyuges. No obstante, también es conveniente, siempre que se cuente con el permiso del obispo, de recibir así esta noche santa la comunión bajo las dos especies por parte de toda la asamblea litúrgica. Tras la oración de después de la comunión, en la que se pide que vivamos conforme al amor, tiene lugar la triple bendición y la despedida de la asamblea, con la particularidad del doble aleluya. Dice así el ministro: podéis ir en paz, aleluya, aleluya, a lo que el pueblo responde: demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Esta fórmula se va a prolongar durante toda la octava de Pascua, ya que va a tener el eco de celebrar esas 8 días como si fuera el de esta misma noche. También servirá de broche de oro al final de toda la cincuentena pascual, en el domingo de Pentecostés. Suele ser habitual, finalmente, saludar a María en este comienzo del tiempo pascual con la antífona Regina Cheli, que sustituye durante todo este tiempo de gozo y alegría al rezo del Ángelus.